cumplimiento de venir a visitar a don Francisco Righetti. Don Francisco nació el 11 de mayo de 1912 y tiene bastante que ver con el fútbol y con la historia de una institución cercana a nuestros amores, que es ni más ni menos que el Club Atlético Huracán. Pero le vamos a pedir a él que nos cuente dónde nació, dónde pasó su infancia y cómo se vinculó al fútbol.
Bueno, de los potreros nomás, simplemente de los potreros. Después que fuimos a la Quinta de Almagro con este muchacho, digo fuimos porque fuimos tres o cuatro, y como le digo, cuando salimos campeón invito, nos pasaron a cuatro a la intermedia, en el año, sería 29. Y no nos dieron nada, porque cuando a los titulares de la intermedia le daban 5 pesos, por partido, por claro. Y no fuimos más. Y seguimos los potreros.
Siguieron los potreros. ¿Qué potreros eran los que recuerda donde empezó a jugar al fútbol en su infancia?
Villa Soldati, había 100 canchas. Más o menos, porque era todo un campo. Poncha, digo, por el cementerio de Flores. Y después de este lado de la avenida Cruz. Pero cuántas canchas. Y se alquilaban. A veces una, a veces otra, pero por lo general todas eran iguales. Un pozo más, un pozo menos.
Me contó que su domicilio cuando era muy pequeño era Avenida La Plata al 2400. Sí. ¿Cómo era ese barrio? ¿Qué era lo que recuerda de aquel momento en ese barrio?
En la cuadra nuestra, la calle, pensemos que estaba sin pavimentar, era de tierra Avenida La Plata. Desde la esquina de Chiclana hasta Sáenz era de tierra. Para arriba, que era para irse a Rivadavia, ya pasaba el tranvía el 27. Bueno, ¿qué era lo que le iba a decir?
Las construcciones más importantes que recuerda.
Había, en la manzana nuestra había 6 o 7 casas. En la manzana, sobre Avenida La Plata. Enfrente era una quinta de alfalfa. Después se hizo alguna casita u otra, pero para nosotros era la cancha Huracán, porque cruzábamos todo el potrero y estábamos en la cancha Huracán.
Ahí cerquita, construcciones que debían estar de esa época, era el barrio Buteler, que lo terminaron en el 12.
Ahí me casé.
¿Ahí se casó?
Sí, sí.
Cuéntenos.
Claro, porque ella vivía en Casero y Avenida La Plata. Yo trabajaba en Retiro, y ella trabajaba en Luz Ferrando, ahí en Florida. Y el mismo ómnibus, ¿cuál era? La gran puta que nos tomé tantos años.
No importa, siga con el recuerdo. No,
con
no...
el ómnibus que pasaba por ahí, bueno, después me lo voy a acordar. O tal vez mi señora. Y ahí nos conocimos. Estuvimos unos años de novio, no sé cuántos. Y después nos casamos, el 42. Ella no trabajó más y yo seguí. Todavía estaba en el furlo. Ay, la memoria.
De San Martín, ¿qué se acuerda? Que estaba también en la misma cuadra.
Sí, me acuerdo de San Martín. Que nunca veíamos la hora de que se fuera. Porque estaba ahí en la Plata y salía por la otra, Cenillosa. Sí. Y como es...
Cortaba Somellera, que quedó cortada Somellera.
Claro. Y puro chatas y caballos por ahí. No se adelantaba nunca esa cuadra. Nunca. Bueno, y... Bueno, después se fueron, después de los muchos años, no sé dónde, no los conocí, no acordé más de ellos.
Don Francisco, nosotros vemos acá las fotografías, los recortes de diarios. En el año 28, integrando el equipo de la Quinta de Almagro, salen campeones invictos. En ese mismo año... en ese mismo año 28, sale campeón Huracán. ¿Qué recuerda de ese equipo campeón del 28 de Huracán?
Recuerdo a casi todos los que vendieron. Empezó Stabile, que fue allá a Italia primero.
El filtrador.
El filtrador, sí. Después lo hizo, no sé a dónde fue, el wing derecho. Pero Espósito también después, al tiempo, se fue a Italia con... ¿Quién era? Alonso, Espósito, Stabile, Chiesi, Onsari. Chiesi, Onsari. Era la ala izquierda.
Onsari recordado por el famoso gol olímpico.
Sí. También jugó con nosotros en el postrero. Y los hijos. Y los hijos. Y no sé si de alguno todavía sigue pateando por allá. Nosotros ya somos viejos. Me acuerdo al Giudice. Giudice, el centrojá, pasó. No sé si a Racing. Lo fuera, Cereceto, Nobili, Prato, el trío.
Con Giovanni, Giudice y Titonel.
Sí.
Bartolucci también jugaba. ¿Eh?
Pues sí, Bartolucci fue un buen jugador. Y atrás eran, como le digo, Nobili, Prato y Cereceto de arquero.
¿Qué característica?
Claro. Sí.
¿Qué característica tenía ese equipo en particular? Porque era fuerte adelante, fuerte atrás.
Era fuerte en todo. Era bueno en todos lados. Tenía defensa y tenía línea de fútbol, que fue famosa. Lo hizo Espósito Stabile, Chiesi, Onsari.
Bueno, vamos a pasar a la parte personal, un poco la historia de don Francisco y su unión con Yoli allá por 1942. Le vamos a pedir a Francisco que nos cuente un poco cómo se conocieron y cómo concretaron esa unión.
Bueno, como le había dicho, ¿cómo era el ONU?
42.
¿El 42? Que iba de Pompeya a Retiro. ¿El 42?
Sí,
no me sonaba.
Tiene más memoria Yoli, parece.
Sí, sí. Bueno, con el 42 nos conocimos porque viajamos todos los días, que íbamos al trabajo, ella a un lado, yo a otro. Y hasta el 42, cuando fue cuando nos casamos.
¿Hijos del matrimonio, Yoli?
Dos mujeres. La mayor está en Francia, abogada. La segunda está acá, psicóloga. Tiene tres hijos, la de Francia dos varones. Todo bien.
En este momento están viviendo en Caballito. ¿Se movieron por varios barrios o directamente?
No. Directamente, de
siempre al mismo lado estamos.
De Avenida Plata y Caseros a Rivadavia y José María Moreno.
Que no están muy lejos, además.
No, aquí. Siempre más o menos.
Por el mismo lado. Sus hijas profesionales nos contaban que en alguna etapa difícil de la historia tuvieron que optar por salir del país.
Sí, la abogada se fue a Francia, está en Francia, muy bien.
En el 77 se fue.
En el tiempo del proceso y allá enseña español en una escuela internacional.
¿La ven seguido? ¿Se comunican con ella?
Siempre me llama y cada dos años viene a visitarnos. Casualmente el año pasado vino a pasar las fiestas con nosotros.
¿Cómo acompañó esta actividad de Francisco, que evidentemente es un fanático por el fútbol? ¿Cómo, a usted le interesaba el fútbol, le gustaba o simplemente por, como él era el compañero, aceptaba lo que él quería?
Sí, aceptaba lo que él quería porque la verdad que el fútbol no lo entiendo. No es que no me guste, es que no lo entiendo. Entonces, a él le gustaba, iba los domingos a la cancha y lo veía bien.
Francisco, en los campeonatos de veteranos, jugó con personalidades que tuvo en su momento Huracán. Cuéntenos algunos.
Bueno, y me cuesta, si conozco alguno de acá.
Acá vemos una fotografía donde está con varios famosos, don.
Creo que este fue el campeonato, mire.
Conclusión la cancha de San Lorenzo.
Sí. Aquí, bueno, Ramón Bar. Es Satelli. Este es Satelli. Que Satelli vino de River, había salido un año, no sé si él o el hermanito, ganó los tres campeonatos en River y vino Huracán. Digo los tres campeonatos porque era cuarta, segunda o intermedia y primera. No sé la fecha exacta, ¿no?
Acá, Montolvino anda por ahí.
Sí, este es Montolvino. Está junto con Sopi.
Sopi había integrado con usted el equipo de Almagro campeón del 28.
Sí, sí, sí.
Después pasó Huracán, él.
Sí.
¿En la misma condición que usted?
Siempre, siempre. Sí, vivíamos dos cuadras de casa.
Claro, estaban pegaditos.
Sí, todos juntos, lo mismo.
¿Jugó con Tucho Méndez y con Masantonio también en veteranos?
Sí, con Tucho Méndez, Masantonio y todos ellos que no me acuerdo. Porque acá no están. Acá éramos los veteranos propiamente. Aquellos todavía no estaban con nosotros. Por ejemplo, acá estaba el Fiore, de Los Santos.
¿Con Alberti también jugó?
Sí, Alberti sí, éramos amigos ya de pibe. Este es un Onsari. Aquí está Satelli otra vez, Prestipino. Echeverri.
Con muchas mascotitas.
Sí, sí. Y una de este muchacho que era un buen jugador, no me acuerdo cómo era.
Del...
Acá está asomándose Frederice. El ja derecho. Que era en ese entonces.
¿Bon Giovanni?
Sí.
De la etapa en que los vio a ellos como jugadores, ¿qué recuerda de Herminio Masantonio, por ejemplo?
Bueno, era un jugador muy bueno, pero bastante irregular. Ahora se hablaba que fue muchas veces para atrás, muchas veces. Pero si no, fue buen jugador.
En la selección también andaba muy
bien. Sí. Por eso era bien bueno en todo. De Méndez no hablemos. De Tucho.
Tucho las hizo todas prácticamente en el fútbol, ¿no?
Sí.
Y triple campeón con el Racing famoso.
Claro, pasaron de Huracán, Salvini, Méndez y el linchero izquierdo.
Sué
era el gris izquierdo. ¿Cómo se llamaba? Buen jugador también, sí. Bueno, pero pasaron los tres. Cuando era presidente Cereijo. Racing, que andaba con
Perón. O sea que el hecho de que el pase de los que estaban en Quinta a integrar la intermedia no le respetaron esa cuota de los 5 pesos hizo que prácticamente...
Para el viaje nos dieron.
No recibieron
para el viaje.
Esto ocurría en 1929, o sea, cuando Huracán salía de tener el campeonato del 28.
Claro, y cuando salíamos nosotros pasábamos
a ir. Una pena porque ahí se pudo haber cortado una interesante carrera deportiva.
Sí. Pero había mucho arreglo. Mucho arreglo. Se jugaba mucho por, ¿cómo es? Conocimiento. Nunca faltaba algunos que llevar, algunos que era un crack, era un fenómeno. Y así, una vez que dejamos de ir, viejo, y no. No nos interesamos más. Íbamos a ver la primera, allá en Alcorta, en Chiclana. Pero ya, como jugador, hasta que volvimos a la... Y volvimos a... ¿Qué cosa? A Huracán, a jugar en los veteranos para hacer la guerra a Ducón, la guerra a Ducón. Ahí le ganamos, Pasto, Huracán, no, por supuesto, pero nosotros hicimos una fuerza bárbara para y seguimos en los, no sé hasta qué año habremos jugado nosotros.
Le voy a pedir, vamos a hacer un cierre en familia, está Yoli también acompañando a don Francisco. Cuéntenos un poco qué recuerdan de los barrios del sur, justamente nuestro programa se llama Historias del Barrio Sur, allá en los primeros tiempos. ¿Cómo vivía la gente, si era gente de trabajo?
Gente de trabajo y muy pobre, a pesar de todo, y no tenían todos trabajo. Como es este...
¿Lugares que había para diversión?
No, pocos. El Parque Patricio era el más cercano. Algunos bailes que daba este, como era, Juventud. ¿Qué tal la avenida Sanes?
Unidos de Pompeya.
Unidos de Pompeya. Y la iglesia de Pompeya, que traía mucha gente siempre, ¿no?
¿Se acuerda del jardín zoológico que estaba en el Parque Patricio?
Sí, me acuerdo. Todo lo que había por allá, me acuerdo. Y bueno, y después la gente de más era la común.
¿Usted, Yoli, qué recuerda?
Gente, porque buena gente. Si alguna vez pasó a alguno
de la raya... Siempre alguno se escapa, ¿no? Para sí, el otro lado.
De la raya era ya yéndose hasta la avenida Roca, que estaba la blanqueada. Que ahora ya no está más tampoco, ¿no?
Sí, hace un tiempito que cerró la blanqueada, incluso la habían cambiado. Cuénteme usted, ¿qué recuerdos tiene de aquella etapa, Yoli?
No, recuerdos lindos, porque teníamos muchos amigos, muchas amigas. Ahí estábamos, había una placita cerca, jugábamos en la plaza. Bien, pasamos la infancia tranquilos, la gente buena, toda trabajadora, toda... de ayudarnos entre nosotros, la verdad que bien, no, al contrario.
Usted sabe que yo estoy bautizado, mis padres se casaron en la iglesia que estaba, habrán hecho una construcción nueva en Avenida La Plata, muy cerquita de Caseros. ¿Usted vivía ahí cerquita?
Claro, claro. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret.
Claro, sí, ahí lo bautizaron.
Ahí me bautizaron.
Ahora está hermosa.
Es hermosa, está sobre la esquina ahora.
Claro, de... sí.
Muy, pero muy bien está esa iglesia. Ahí congrega mucha gente del barrio.
Sí.
Nosotros tenemos referencia que el barrio Buteler, que se construyó en Caseros y Avenida La Plata, en principio se iba a hacer en Chiclana y Avenida La Plata, pero como era muy inundable esa zona, la donación que hizo Azucena Buteler, fue el marido había fallecido, la llevaron hacia el norte. Que en 1912 ya estaba terminado, así que cuando usted nació, don Francisco, ya estaba el barrio Buteler. Era... probablemente lo más notorio que había en esa zona para aquellos tiempos.
Sí, lindas casas, porque eran casas de dos ambientes, de tres ambientes, cocina grande, casas bien hechas.
Algunas todavía quedan tal cual estaban, tal muy cual poquitas está, porque
muy la pocas porque la gente lo ha arreglado, se ha vendido muchas casas, entonces se ha progresado. Pero muchas quedaron como eran y muy lindas.
¿Se acuerdan del puentecito que había para cruzar Chiclana en días de lluvia, un puente giratorio? ¿Alguno de los dos se acuerda?
Yo no.
¿Usted, Francisco?
Chiclana.
Cuando llovía, por Chiclana se hacía un río prácticamente. Sí, sí. Había un puentecito giratorio que lo sacaban para poder cruzar la calle. ¿No lo recuerdan eso? Porque estaba no. Muy cerquita de la casa de ustedes. Salvo que fuera anterior, porque hemos tenido testimonios de gente de mayor edad incluso.
Claro.
Probablemente fuera anterior.
No puede ser, pero no me acuerdo en realidad, porque nosotros ahí somos muy viejos, en Avia Plata y Chiclana, si hubo algo.
Lo tendría que recordar, ¿no? Uf. De ahí salían los breques que iban para... ¿Se acuerda de eso? Cuéntenos.
Los breques que cobraban 10 centavos, cochecitos de esos, dos o tres, llevaban cuatro, íbamos a jugar a... Cuando llovía y cuando era mal tiempo íbamos a Soldati.
¿Que eran cubiertos, tipo jardinera?
Sí. Algunos con techos y otros no. Pero como no era tan necesario, y si llovía no íbamos y listo, ¿no?
De la estancia El Molino, que estaba casi sobre el riachuelo, de la quinta, donde iban a hacer picnic, ¿se acuerda algo, don Francisco?
Quinta del Molino.
Eso es.
Íbamos a robar pera.
Cuénteme, sí. Cuénteme qué eso es.
Sí, pero claro, mijo, pero resulta de que Son muchos años la Quinta del Molino.
Le estoy trayendo a la memoria cosas que ya ni...
Y
ni
los, los dátiles y los otros, dátiles no, los otros más chicos, redondos, que a pedrada.
Limones, este...
Bueno, eso ya teníamos todo en la casa. A pedrada lo bajábamos, los coquitos.
Los coquitos.
Y los coquitos. Y que eran ricos, la verdad que eran ricos. Ahora ya uno si lo come, mira.
O sea que tenían lugares para poder ir a hacer travesuras de chicos,
sí,
¿no?
Sí, muchas, viejo. Eran muchos potreros también que había y lagunas.
Nos contaron que acá en Centenera y Cobo se formaba una laguna que los chicos iban con tapas y sí, se tiraban a navegar. ¿Se acuerda algo de eso?
Sí. Centenera, sí. Y después vino que edificó este Bungibor, que hizo la
planta de Alba y de Centenera, claro.
Sí, de envases también. Enfrente había quedado todavía un postrero, pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Centenera, cuando vino Bungibor, ya empezó a progresar. Poquito, pero empezó a progresar. Pero ¿cuántos años pasaron?
El trencito que iba por la Perito Moreno, ¿lo recuerda?
Perito Moreno. Sí. Este Perito Moreno era un tren de verdad.
Exacto. Pasaba sí, 7 veces por día en
sí,
una sola vía.
Era
tenía
un tren de verdad, sí. Porque nosotros íbamos por la vía esa para ir a una laguna, la tercera le decíamos, porque había tres, primera, segunda y tercera, íbamos a bañarnos de verano. Íbamos siempre por esa vía, no había otra cosa. Y tanto es así, que una vez nos habíamos bañado y dijimos, bueno, vámonos por acá a pie. Y fuimos descalzo, cruzando para llegar a Avenida Cruz. Cazamos de ranas.
Lleno de ranas estaba.
Claro, con los nidos. Y los... ¿Cuántas ranas? Después seguimos yendo, pero hasta que las terminamos, porque eran muchas.
Las tres lagunas estaban entre Lugano y Soldati, digamos.
No, entre... Lugano no tenía nada que ver ahí.
Soldati. Y Pompeya.
Pompeya y después, ¿cómo es? Villa Soldati.
O sea, estaba muy cerca de la propia Perito Moreno actual, de la avenida Perito Moreno.
Sí, claro. Si la Perito Moreno era la vía
del ferrocarril. La vía del ferrocarril, exactamente. Así que...
Cuando lo sacaron, hicieron ya la avenida.
Don Francisco, yo le quiero agradecer este ratito que hemos venido a molestarlos a su casa y lo mismo a Yoli.
No, al contrario. Lo único que sin muchas cosas podíamos haber puesto, pero resulta de que no hay tiempo y muchas, las mejores a lo mejor, se han olvidado.
Vamos a hacer una cosa, le damos la posibilidad de que lo piense tranquilo y en otro momento, cuando usted lo disponga, nos damos otra vueltita y nos sigue contando historias de aquellos tiempos.
No.
Bueno.
Ya nos corría.
Antes de ir a la Quinta del Molino, ¿dónde iba, don Francisco?
A la Quinta de las Mercedes.
¿Dónde estaba?
Centenera y Cruz. Pero pasa esto, que Centenera, cruzando Cruz, no existía en ese momento. Después se fue con el tiempo, vamos a decir, progresando. Pero nosotros seguíamos yendo. Nadie nos decía,
decía nada.
No. Y hasta que más o menos fuimos grandes y ya no fuimos más, ¿no? Pero fueron lindos tiempos, eso sí. Buenos tiempos.
Bueno, enamorar. Hoy estamos de visita en la casa de la familia Cataldi. Estamos charlando con Francisco, con Pancho, y con Ana, con Pancho. El 23 de mayo del 18 apareció por Parque de los Patricios, Monteagudo, 747, a dos cuadras de la quema. ¿Qué recuerdo le queda de esa etapa, Pancho? ¿Hasta los 10 años vivió por ahí?
Sí, lo recuerdo de que trabajaba mi padre ahí con envase de vidrio y yo la ayudaba un poquito. Después iba a llevar al colegio, iba mucho a la cancha de Huracán. Yo era chiquito, tenía 8 años y me la pasaba todos los entrenamientos en la cancha de Huracán. Y ya en el año 28 vi jugar a los...
¿Vio todo el equipo del 28?
¿Lo sí, vio? Sí. Sí, lo vi todo.
¿Qué le gustaba de ese equipo del 28?
Y estable, cómo se daba la pelota, cómo se pasaba la gente. Luego su esposo Stabile, Chiesa y Onsari, que es delantera esa.
¿El arquero, el flaco Cereceto, era bueno?
Cereceto, sí, era muy bueno Cereceto, muy bueno. También había otro pibe que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, que jugaba de arquero también, pero ese jugaba en la reserva, sí.
Bueno. De el trabajo en la quema, ya por esa década de fines de la década del 10, principio del 20, ¿era duro, o sea, era difícil sacar el trabajo adelante?
No, pues nosotros le compramos mercadería a los cirujas nosotros. Y mi viejo trabajaba y iba más o menos bien, sacaba más o menos bien, pero había que trabajar mucho.
¿Los cirujas revolvían, iban seleccionando y separando?
Los cirujas estaban en la quema, ¿no? Había empleado municipal y ciruja. Había uno que los mandaba a los cirujas, a todos los cirujas, era el principal. Y entonces traían la mercadería. Con el tiempo nosotros ganamos la concesión de la quema, de las mercaderías, del vidrio y la botella. Y pusimos a ese que era el que mandaba a los cirujas, porque los cirujas le tenían miedo. Ajá. Y él compraba mercadería. La mercadería que compraba, después nosotros la íbamos a buscar con el camión.
¿Dónde pusieron el depósito?
Después nos pasamos en Agustín Media, el 3047.
¿Y el primer lugar dónde fue?
Y fue estaba en la calle Monteagudo, justo frente a la quema, al lado de la barrera. Que mi padre compraba ahí en mercadería, porque está frente a la quema.
Justo frente a la quema.
Sí, sí. Y esto hacía el año que yo tenía, era chico en ese tiempo.
Se mudan muy cerquita, a los 10 años se mudan a Zabaleta, casi a la misma altura.
Sí, sí, Zabaleta 695 y Cristo de Asensio vivían cerca, casi. Frente al gas. El gas que nos tenía locos con los Odín, que pudría las chapas los Odín. Todas las mañanas mi vieja tenía que sacar montones de hollín de ahí, de la quema, era terrible.
¿El hollín que era, del gas o de la quema?
No, del gas, del gas. De la quema era el humo que venía. Me acuerdo muchas veces cuando estábamos en la cancha, años después, a veces los partidos no se podían volver por la cantidad de humo que entraba en la cancha, que venían el día domingo, que se quemaban basura. Bajaba ahí, como había mucho lugar ahí, se bajaba ahí el humo. Y a veces no se podían ver los partidos. Increíble.
En la esquina de Zabaleta y Amancio Alcorta siempre hubo un boliche. Nosotros conocimos uno de los últimos dueños, pero cuéntenos antes de esos dueños.
Antes había unos muchachos llamados Montoto de apellido. Entonces habían venido del centro a trabajar ahí. Y se encontraron con los cirujas que veían ahí, y a montones. Ángel Montoto se llamaba, Ángel Montoto. Y me acuerdo que este muchacho a veces tenía que andar con el revólver en la cintura porque los cirujas eran bravos, había algunos que siempre no querían pagar. Y tenía que andar con el revólver, parece mentira. Yo tenía del año, yo tenía 12 años, así que 9 o 10 años tenía yo ese tiempo. Y ellos trabajaban ahí, trabajaban bastante bien, estaban de comer, buena comida, muy bien. Y yo siempre iba ahí a hablar, a charlar con ellos.
Bueno, yo me enteré que cuando tenía 12 años y habían instalado el depósito en Agustín de Bello y Tabaré, conoció a una personita, que la tenemos acá al lado, Ana Cavieres.
Tenía 13 años.
13 años.
Tenía 14.
Bueno, ella nació muy cerquita de ahí y los dos se habían ido cerca de Pompeya y se conocieron por Pompeya. Pero vamos a preguntarle a Ana para que nos cuente ella directamente. Ana, ¿por dónde nació? ¿Qué recuerdos quedan de aquel barrio?
Y en Atuel después me fui chica, así que no me acuerdo mucho. Después nos fuimos a Aconcagua, después de ahí fuimos a Agustín de Bedia. Vio cómo hacía la gente de antes, que siempre se mudaba. Había casas, se mudaba. Claro. Agustín de Bedia. Y después yo no le llevaba el apunte, la verdad hay que decirla.
Eran dos chicos todavía.
Claro. Y después que me mudé a otro lado, entonces yo iba hasta venir a Tabaré a aprender corte y confesión, y me venía a buscar en la esquina de Tabaré y Centenera.
Esquina de tango como pocas hay.
En el año 37, 29 de junio del año 37. Ahí tiene la primera cita. Teníamos 17 años. Me costó 5 años conquistarla.
Tuvo que trabajar mucho acá, Pancho, para conseguir el amor de Ana, ¿no?
Así que...
¿En qué año se casaron, Ana?
En el 41.
¿En qué iglesia? ¿Dónde fue...?
La iglesia es la que está en...
Chiclana,
una capilla. La capilla que está en Chiclana,
cerca de Casero, San Bartolomé.
San Bartolomé.
Hace un ratito charlábamos informalmente con Pancho y él nos hablaba de la montaña. Cuéntenos ese recuerdo de...
Sí, pero yo era chico, tendría 8, 9 o 10 años. Y yo me acuerdo que iba hasta Parque Patricio porque había una panadería que era San Isidro, se llamaba. Y yo iba a la mañana, toda la mañana a comprar pan hasta allá. Y entonces pasaba por ahí, por Monteagudo, venía y miraba, me quedaba mirando, y esa montaña tan grande que había, eran como 2-3 cuadros de montaña, que eran como 5 metros de alto. Sí, bastante.
Era la famosa montaña de Siver, que
sí,
le llamaban.
No recuerdo yo cómo se llamaba. Sí.
Y le voy a hacer una pregunta más. Con respecto a las chatas, los corralones, sí, que es un poco el recuerdo de Pompeya. Cuéntenos de eso.
Bueno, nosotros vivíamos aquí de Zabaleta en ese tiempo, entonces nos tendríamos más o menos 10 años. Había un huevón aquí de Zabaleta, 695. Y al lado teníamos un corralón también. Un corralón de que tenían los muchachos, tenían 2-3 chatas. Y aparte venían los que venían del lado de Barraca, todos venían por la Avenida Alcorta, porque de allá desembocaban para el lado de Pompeya y para todos lados. Y yo me acuerdo que a veces... los vigilantes se paraban ahí y como no había luz casi, le obligaban a poner la luz. Y yo me había obligado, mi viejo me había obligado y dice, bueno, mira, como usted ya decía, se le saca el fondo, entonces se le pone una vela adentro y se hace como una lámpara y la vendé. Era 10 centavos en aquel tiempo, yo qué sé.
¿Le sacaban el fondo a las botellas de sidra y con eso armaban...? Le
poníamos la vela en la boca, para de adentro, y se armaba como un farol.
Con respecto a las chatas. Yo recuerdo que pasaban todavía en la década de 50 por casa las chatas que iban a la quema, las de la basura, o sea...
Eso era un carro basura, ¿no?
Los carros.
Era un carro eso, sí.
¿Esos entraban por Zabaleta? ¿No recuerda cómo era el ingreso de esas chatas?
Era así, en Avenida Alcorta y casi... Avenida Alcorta y Monteagudo. Ahí, como está ahora, la entrada era la misma entrada.
Igual
que era ahí ahora.
Ahora.
Sí, ahora la entrada era, la misma entrada era. Y aparte estaba en la calle de Monteagudo, pasando la barrera, también ahí estaba la quema, que entraban también de ahí.
Cuando se mudan a Iguazú 916, sí, apenas se casan,
sí,
seguían estando muy cerca de la zona.
Claro.
¿Cómo era? ¿Era difícil vivir ahí?
No, tranquilo, como nosotros íbamos al cine y veníamos a lo mejor íbamos al centro y veníamos a las 2:30, a la 1 de la mañana, nos bajamos con el tranvía 16, nosotros veníamos.
Sí, sí, sí.
Nos bajamos en Grito de Asensi, en Zabaleta, en Monteagüe y Famatina. Íbamos caminando, cruzamos la barrera, pasamos por ahí, tranquilo.
Ningún problema, tranquilo
completamente, nadie lo molestaba. Y era que eran como las 2:30, 9 de la mañana, porque para llegar a Iguazú, 9:16, tenemos que agarrar por Ancaste. Venir por Monteagudo y agarrar Ancaste. Hace una cuadra y había fábrica por ahí, poca casa había. Casualmente pasábamos cerca de una especie de corralón donde me acuerdo que mi viejo siempre guardaba el carro con el caballo ahí en la calle Ancaste.
¿Ancaste?
Cuando mi viejo, cuando yo era chico, ¿va? Le estoy diciendo las cosas entreveradas, pero como voy acordando...
Así son los recuerdos.
Sí, sí.
Pancho, clubes, lugares donde podían ir a juntarse entre amigos o a divertirse, ¿qué recuerde?
Sí, la verdad es que... yo boceaba, era aficionado. Y entonces cuando tenía 12, 13 años, iba al Club Dugan, que estaba en la calle 24 de Noviembre.
¿A qué altura?
¿Cerca 24 de Casero? Y Casero.